Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirada.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gusto reencontrarnos en mano a mano con el Plan Agropecuario en este sábado 23 de enero. Hoy con un programa especial de los que nos gusta, donde tenemos la palabra de un productor que nos cuenta qué hace, cuál es su experiencia, su historia, de qué manera trabaja su predio. En este caso, visitamos hace pocos días, estuvimos allí en el predio Las Acacias, en la octava sección de Durazno, una zona que está incluida en la declaración de emergencia agropecuaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Allí conversamos con Juan Miguel Strauman, quien nos recibió junto a su familia, su señora Ana Laura y sus hijos Juan y Julia, a quienes les enviamos un afectuoso saludo, y nos contó su experiencia, su historia, y nos parecía interesante compartir esta historia. ¿Por qué? Porque bajo el paraguas de pastoreo racional realiza una administración muy buena de lo que es las pasturas, del forraje del predio. Pasturas naturales, pero también raigras, algunos mejoramientos en este caso, y teniendo en cuenta que tomó decisiones a tiempo ya en octubre, bajó la carga previendo que se aproximaba una seca, también incluyó algunas hectáreas de sorgo para tener un forraje rápido, como dice él, un pequeño seguro, previendo que se venía un déficit forrajero importante. Por eso nos parecía interesante conversar con él, por el sistema que está aplicando de pastoreo racional, pero también por tomar decisiones a tiempo previendo lo que iba a pasar, y también para conocer cómo trabaja su predio, ya que es ganadero con vacunos y ovinos, y también su mirada sobre el negocio ganadero, donde tiene cierta gimnasia, lo que le permite también, en conjunto con los otros elementos que nombrábamos, tener buenos resultados productivos. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de Juan Miguel.
Te juré quererte con devoción.
Juan Miguel, gracias por recibirnos en tu predio y bueno, bienvenido a Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Un placer estar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con todos los productores, y bienvenidos a participar de esta instancia.
Si querés, presentanos tu predio, dónde se encuentra, qué producís y cómo lo haces.
Bueno, mi nombre es Juan Miguel Strauman, estamos en Las Acacias, en el departamento de Durazno, en la octava sección. Es un predio de 1000 hectáreas, se compone de suelos 5, 4 y 2. Son campos estivales de cristalino. Todo esto lo arrancó mi bisabuelo, a mucho trabajo, inmigrante de España. Me dedico pura y exclusivamente a la ganadería vacuna y ovina. Mi familia, desde hace unos años, estamos viviendo yo acá y mi señora y los nenes en Montevideo. Genera más necesidades de recursos financieros por estar manteniendo dos casas abiertas, y a su vez también genera el distanciamiento familiar que no está bueno, y entonces hay que irle buscando la forma de poder amalgamar amigablemente el trabajo y la familia.
En este predio, una de las características de este predio es que se gestiona bien el pasto, que hay una administración forrajera bajo ese paraguas de pastoreo racional. ¿Cómo incorporás este modelo, esta forma de producir, al predio Las Acacias?
Yo empecé en estos predios, son dos unidades, una trabaja mi hermana, otra la trabajo yo. Manejábamos todo junto, y desde que tomamos administraciones por separado, hubo que rediseñar qué es lo que había que hacer para obtener los recursos que se precisaban. Yo primero aposté a una cría muy intensiva insumo dependiente, porque así me lo exigía el campo, las vacas. Manejaba unas 550 vacas de cría sobre campo natural, más agregados de raciones para destetes, más áreas de verdeo. Rondaba los 92% de preñez, señaladas fabulosas, pero un trabajo enorme. Me había safralizado mucho las ventas. Si bien yo no vendía terneros, me los quedaba, los recriaba, o iba para ternero entero, iba para cuota 481, pero me limitaba mucho los momentos de venta. Y tenía muy buenos números productivos, pero eso no se traducía en los ingresos para la empresa, o para mi bolsillo, más que para la empresa. La empresa estaba muy sólida. Entonces empecé a hacer ajustes, y esos ajustes implicaron bajar el pie del acelerador, sacar el pie del acelerador en la cría, empezar a dedicarme más a un negocio de compra-venta, recrías, engordes puntuales, empezar a leer muchísimo el mercado, empezar a estar muy inserto en el mercado, tanto de las reposiciones como de los productos de venta final, cuándo se iban a precisar, qué categorías se iban a precisar, tratar de acordar ciertos valores para comercializar. Y eso, ¿qué es lo que implicó eso? Que precisaba tener más disponibilidad de dinero para salir a comprar algunas cosas. Entonces yo ya no lo podía tener para los insumos. Entonces, ¿qué tuve que ir haciendo? Mutar de un sistema, de una tecnología de insumos, a lo que después descubrí que se llamaba tecnología de procesos. Tuve que empezar a mejorar de acá adentro los campos naturales, empezar a gastar menos en insumos acá adentro. Gastar menos no es gastar machetear, gastar menos es gastar en lo que realmente nos empieza a dar impacto real en los kilos que producimos. Empecé a potenciar, a repotenciar los Lotus Rincón que se habían sembrado hacía muchísimo. Empecé a dividir, empecé a ver que tenía que poner agua en la parcela. Descubrí, me interioricé muchísimo más en los sistemas de pastoreo racional y empecé a meterme y a meterme a estudiar. Y empecé a estudiar cómo hacer para conducir el agua y empecé a hacerlo con mis manos. Y mis manos y las de Fabián, el que trabaja conmigo, y fuimos levantando eléctricos y fuimos viendo que el campo natural empezaba a tener respuestas, no las respuestas que yo veo en algunos campos que visito. Yo esas respuestas brutales no las he logrado aún, muy probablemente porque cometo 1, 2 y 1000 errores constantemente, pero que a medida que me voy dando cuenta los voy intentando solucionar. Pero sí he empezado a ver que el campo me empieza a devolver con mejoras en calidad, mejoras en especies, en comunidades vegetales. Yo cuando empecé dividiendo todo esto, lo dividía en un plano, lo dividía en Google Earth. Hoy empiezo a ver las parcelas y empiezo a ver que comunidades vegetales se empezaron a expresar distinto, y esas las empiezo a recortar y ya no son en una línea recta, ya empiezan a ser en líneas curvas. Y yo creo que si hoy tuviera que replantear esto, haría otros planteos. Pero bueno, en aquel momento era lo que era. Empecé haciendo grandes esqueletos de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, y el mismo proceso me fue llevando a achicarlas. Acá habían 8 potreros, pero estoy en grandes, en un esqueleto grande con 40 potreros que a su vez se dividen con piolín. Entonces de 40 a 80 es solamente pasar un piolín, y llegar a 120 es poner 2 piolines. Pero todo va en función de cómo se va expresando cada campo natural, cómo se van expresando las resiembras naturales de raigras, porque acá hubo áreas de raigras, hubo áreas intensivas que yo seguí manejando, promocionando, y me son de utilidad para poder darles descansos más prolongados al campo natural. Y bueno, eso lo voy racionalizando, lo voy repartiendo, lo voy haciendo comer por la categoría que identifico que mejor responde a las especies que hay. Y bueno, no tiene un día, no tiene un orden. Hoy comen acá, mañana se van a comer a la otra punta. Parcelas que uno le tiene todas las fichas jugadas no responden porque no llovió y hay que irse a otra. Y bueno, me encanta poder darle todo el descanso posible que puedo, pero también a veces los animales te apuran. No tengo fecha fija para volver. Estamos en emergencia agropecuaria acá en la octava de Durazno. ha llovido muy mal hace muchísimos meses, muy irregular, entonces en verdad venimos en un arrastre constante. Y bueno, trato en años normales, en primavera, verano, no volver antes de los 35 días. En inviernos se me dilatan más las vueltas a las parcelas, pero no soy un fundamentalista tampoco del sistema. Sé que cuando tengo que entrar antes, tengo que entrar. Lo trato de cuidar haciendo pastoreos más rápidos. Y si no, trato, a veces hay parcelas que dejo a los animales 2 días, hay parcelas que están medio día, hay parcelas que están un día. Yo voy leyendo mucho el campo, voy leyendo mucho el rumbo que me tracé un año antes para lograr los objetivos productivos y los objetivos económicos, porque repito, esto es una empresa.
Hoy estamos, nos encontramos en pleno déficit forrajero, pero tú comenzaste a tomar medidas bastante antes que esto ocurriera en la realidad. Te adelantaste, tomaste decisiones a tiempo.
Yo hago una apuesta muy fuerte a la planificación previa. Muchos meses antes, a mí hay mucha gente que me dice, sos muy ansioso. Y yo lo que hago es planificar mucho, mucho tiempo antes y ver todos los escenarios posibles, evaluarlos, sacar mucha cuenta y después de fijar el rumbo, de ahí no me muevo más que pequeños ajustes de timón. El año pasado se hablaba de que íbamos a tener un verano niña, con déficit hídrico, con una probable sequía. Entonces yo digo, esperar a ver si, tirarme una ficha al aire a ver si en verdad se concreta o no. Yo no puedo darme esos lujos porque lo que no genero, no lo genero y no me va a llover del cielo. Entonces ya en octubre del año pasado yo empecé a ajustar la carga, yo ajusté la carga cuando había muy buenos valores, hice ventas de categorías que no tenía pensado retener, todo lo que fue vaca para frigorífico y vacas que no se iban a terminar antes de fin de año, terminé comercializándolas y lo que hice fue bajar la carga, que cuando hablo bajar la carga, acá por lo general estoy en 1.02, 1.95, yo bajé a 0.75 la carga. Para mí, yo miro el campo ahora y está vacío. Lo que yo terminé haciendo fue prever una situación compleja, adelantarme a eso y trabajar en pos de que el impacto fuera el menor posible. Lo que hice en áreas de resiembra natural, me compré un segurito que fue comprar semilla de sorgo y con una máquina en unas resiembras de ryegrass que ya habían semillado, lo puse en el suelo, así nomás como estaba, y esperé que viniera. Y como yo ya venía de carga, ya había ajustado la carga, veníamos los campos, si bien venían muy menguados de prácticamente 10 meses de un déficit crónico de agua, me fui manejando con lo que tenía, con lo que me iba a dar más rédito económico, que eran las vacas que estaban pariendo, el sistema cría. En los campos naturales que tenía empastado, parcelas reservadas, las fui comiendo. Empecé teniéndolas un día y medio, las vacas arriba de las parcelas. Después ya a medida que el pasto se fue secando, ya de día y medio ya pasé a día y a veces a mediodía. Y un día cuando la cosa estaba realmente complicada, le abría los sorgos a los novillos y a las vacas de cría paridas. La seca o el déficit hídrico llegó, empezó a complicar cada vez más. Lo que yo empecé a ver, sobre todo en los campos vecinos, la gente empezó en octubre, noviembre a dar mucho fardo. Empezaron a llegar los camiones de cola de trilla uno atrás del otro, gente que empezó a dar de comer hasta hace bien poquito, comer en las calles. Yo tenía 30 días, 40 días más de pasto de campo natural sin problema. Tenía ese sorguito que no es un supercultivo como seguro, pero estaba ahí. Y digo, bueno, esto en algún momento, en febrero, se irá a acomodar. El agua yo la doy por bebedero, entonces si las cañadas realmente se secaban, pese a haber muy buen agua en este campo, yo iba a tener el agua en los bebederos. Entonces sí, con preocupación, pero no con desespero, ni tener que salir a comprar raciones, ni tener que salir a comprar fardos. De hecho, no compré nada hasta ahora, no agrego comida de afuera. Y bueno, lo he ido manejando así, hablando con vecinos, ¿no? Porque tus bichos están lindos, ¿no? Porque vos tenés pasto. Sí, yo miro y digo, no, yo no es que tenga enormes cantidades, pero tengo, y en ese ida y vuelta que se está generando con este sistema y el campo y la respuesta del campo, a veces no es tanto el volumen, pero sí me ha mejorado mucho la calidad, y eso se refleja en el estado de los animales. Yo veo ayer, por ejemplo, que estoy con el tema de las tablillas y dando algunos fósforos, y bueno, acá los ganados son de traerse a las mangas, a mí me gusta trabajar con ellos. Hay celo normalmente, mucho celo, hay mucha actividad. No es de ahora porque haya llovido, yo lo noto como una ventaja, no tangible y no cuantificable a priori de estos sistemas.
Realmente muy interesante lo que venimos compartiendo con Juan Miguel, pero ahora vamos a hacer un breve corte para comentarles sobre las actividades del Plan Agropecuario. Nos vamos a focalizar en el curso ganadero a distancia, este tradicional curso que se realiza ya desde hace casi 2 décadas, que en este año va a tener una duración de 8 meses, se va a realizar en la modalidad semipresencial, va a estar comenzando el 5 de abril. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 22 de marzo. Aquellos que quieran realizarlo, les recomiendo que vayan inscribiéndose, ya que hay un cupo limitado. El coordinador de este curso es el ingeniero agrónomo Alejandro Terra, pero participa en los diferentes módulos y presentando los diferentes temas todo el cuerpo técnico del Plan Agropecuario. En este curso se comparten los diferentes aspectos que son claves para la producción ganadera, desde conocer cuáles son las variables que han influenciado el desarrollo de la ganadería en el país, las diferentes zonas agroecológicas, las realidades productivas. También se va a estar hablando de la base forrajera, de la infraestructura, teniendo en cuenta lo que es el manejo del campo natural, el manejo de los mejoramientos, de los verdeos, de las praderas permanentes también. Cómo hacer para distribuir el pastoreo que sea uniforme en un potrero, por ejemplo, con el uso de la infraestructura. Yendo a la producción animal, se van a estar tocando temas como la nutrición de los vacunos, los diferentes sistemas productivos, ya sea cría, recría, invernada, aspectos sanitarios. También se van a tener en cuenta el manejo de los ovinos y aspectos genéticos. Luego va a haber un módulo integrador donde se van a tener en cuenta lo que es la gestión. Y para finalizar habrá un taller integrador, así que les recordamos que aquellos que quieran participar se vayan inscribiendo a través de la página web del Plan Agropecuario en planagropecuario.org.uy. Pero ahora seguimos con la entrevista a Juan Miguel Straumann.
Yo iba solito hasta la sombra de los pinos con el camino a conversar.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Miguel, respecto a lo que es el manejo de los vacunos, de los ovinos, ¿cuál es la orientación?
Yo hoy estoy teniendo adentro de las acacias vacas de cría, manejo recrías de hembras para autoabastecer mis rodeos, que se compone de unas 300 vacas de cría hoy en día. Guardo por lo general unas 100 terneras para reposición. Y después tengo novillos que estoy preparando, que he ido dejando los propios. Y después yo estoy comprando animales para engorde, sean machos o hembras, pero cuyo destino final es industria frigorífica. He abandonado las recrías de 481 por la complejidad que ha ido teniendo el mercado y la valorización de los mismos y las afralidades. Y bueno, me oriento a ese engorde, me oriento a ese autoabastecimiento buffer. Yo no quiero tener toda mi reposición, porque considero que comprar y vender le genera un ingreso al predio. Comprar y vender bien genera un ingreso. Hay que estar muy empapado, hay que ver cuándo uno lo hace, cuándo uno no lo hace, a qué valores, comprar animales de determinadas características y tener el dinero en la mano. Ese es el gran secreto del asunto. Y en lo que es ovinos, ahí sí tengo un rodeo, una majada cerrada de animales doble propósito, finos, para producir lana fina del entorno de las 20 micras. Yo me quiero ir a algo más parecido a 18, pero hoy estoy en 20 micras, y poder vender corderos pesados habiéndoles sacado un vellón. O sea, son animales que ellos nacen, se hace esquila preparto, encarneradas de otoño. Son animales que terminan saliendo con 11 meses para la industria. Trato de sacarlos el octubre siguiente, prácticamente con 11 meses, un año, sin que corten los dos dientes, corderos pesados. En octubre, que es cuando la demanda es más estacional y ahí hay una merma en la demanda de vacunos, y la industria frigorífica faena en mayor ritmo el ovino.
¿Qué te dan los ovinos?
El ovino me da a mí principalmente ingresos cuando no me da el vacuno. Ese es un detalle no menor. Porque la lana yo la tengo en stock y cuando la preciso la comercializo. Punto número uno. En octubre yo ya terminé de vender todo lo que es vacunos. Ya en octubre ya estoy dedicado a la cría y a mis vacas de cría y a mis categorías de reposición. Porque ya los precios buenos del vacuno prácticamente a priori pasaron, bueno, salvo que haya algún detalle, pero yo ya no tengo 300 vacas gordas en octubre, podré dejar algún camión. Entonces ahí cuelo los ovinos. Y después me dan en el campo la desmalezadora, que en vez de prender un tractor y pasar la pastera, me lo hacen ellos. Yo en verdad lo que trato de tener es una oveja por hectárea, pero eso tiene una lógica. Empiezo a aumentar mucho la carga parasitaria, por más que yo voy rotando, siempre ellos van entrando en campos limpios. Entonces, bueno, con majadas de 100, ciento y alguna y poca oveja, a mí me da el tiempo de levantarme, las voy a buscar de mañana, las hago cuando las tengo que hacer y las devuelvo a su potrero todo en la mañana, nadie se cansa, es algo ágil y se va mechando con otras tareas. Acá por lo general de mañana a primera hora lo que se hace es rotar las vacas, después se hacen esos trabajos, entonces no es para tener filas de ovejas interminables en los bretes y tener que dejar encerrado de noche. Con esas cantidades de oveja, ellas están muy bien.
¿Qué necesidad de horas de trabajo, de gente trabajando, tiene este predio al realizar pastoreo racional?
En este predio históricamente había un capataz y dos o tres peones de campo. Yo siempre me pregunto qué hacían. Porque acá ahora tenemos mucho más ganado, mucho más potreros, muchos más animales, rubros muy distintos constantemente, porque hay engordes, porque hay recrías, porque estamos criando, porque estamos entorando, porque estamos inseminando ovejas, porque estamos inseminando vacas, porque estamos haciendo alambrado. Está Fabián y estoy yo. Ponemos red hidráulica, enterramos caños, armamos bebederos nuevos, armamos líneas eléctricas nuevas. En estos sistemas se trabaja mucho, pero se trabaja sobre otras cosas. Yo no diseñé esto ni pensé esto como que, bueno, este es el diseño final. El campo mismo me va exigiendo cosas. Yo le tengo que ir devolviendo cosas. Donde no había parcelas voy armando, y donde había parcelas a veces tengo que armar dos más en una misma, o a veces no, o a veces hago un cambio y reestructuro algún área social, o pongo otros bebederos más. Uno va cambiando el tipo de trabajo que uno va teniendo. Uno va atendiendo a cómo vienen evolucionando las parcelas que ya comió. Uno viene pensando y recorriendo parcelas que no comió para ver a cuál va a saltar. Acá no vamos siguiendo la 1, la 2, la 3, no. Hay momentos que está todo muy parejo y uno se puede permitir esa licencia. Pero si no, uno va saltando de la 1 a la 28, a la 15, a la 39, uno va en ese constante derrotero de parcelas, y esas hay que recorrerlas, y hay que irlas mirando y hay que ir viendo cómo responden, según la estación del año.
¿Se piensa en el producto final?
Yo produzco para alguien, y ese alguien, así como yo le pido al a mi proveedor, yo soy proveedor de una industria, entonces constantemente planificamos un año para adelante qué categorías vamos a precisar, si va a ser para corrales, si va a ser para frigorífico directamente. Entonces ese vínculo que creo que los productores tenemos que hacer el ejercicio de estar constantemente vinculándonos con la industria o con quien nosotros vendemos nuestro producto, ya está no en valores, pero sí preacordado en categorías, en pesos, en el producto que yo le tengo que entregar a quien a mí me compra. Porque todo esto funciona porque alguien a mí me paga también. Entonces, en ese ida y venida se genera un vínculo comercial, se generan ventajas como es, por ejemplo, yo entré en el grupo orgánico de la industria frigorífica al cual yo le vendo, que es Las Moras. Ellos me invitaron a participar de la producción orgánica. Tiene unos detalles en cuanto a productos que no se pueden usar, en que sí, que hay que aprender a no usarlos y a usar otras alternativas y aprender a manejarse. Pero bueno, tienen un rédito no solamente desde lo económico, sino también desde lo productivo, porque en estos sistemas empezamos a ver una racionalidad mucho mayor en el uso del medio ambiente, en cómo nos vinculamos con el medio ambiente. Lo fundamental del relacionamiento es para arriba con quien yo le vendo, pero también para abajo con quien yo le compro. Y eso lo hago para los vacunos y lo hago también para los ovinos, certificaciones de lana de producción responsable, certificación orgánica de carne ovina.
Cuando se trabaja así, que se planifica, se produce y tú has aumentado la producción, ¿cuáles han sido tus resultados?
Los niveles productivos de este campo, cuando yo empecé a mutar a este tipo de sistemas, pasé de 75 kilos de carne equivalente por hectárea a mi última carpeta con 140 kilos de carne equivalente por hectárea. Eso se va logrando en un combo de productos, pero sí en aumentos de carga, sí en manejar más animales, sí en aumentar los pesos y poder terminarlos, porque no es tener animales por tener, es tener animales, engordarlos, lograr los objetivos. A mí, yo cuando no puedo terminar de engordar un animal, lo siento como un fracaso terrible, porque bueno, es no lograr mi objetivo. Pero bueno, pasamos prácticamente, duplicamos los kilos de carne equivalente por hectárea. Y después, en lo que es ingresos de capital, en este predio, el último ejercicio lo cerré con $225 de ingreso bruto por hectárea, con $80 de gastos brutos por hectárea. Terminan siendo unos $140 de ingreso neto por hectárea. Logré ir a aumentar los ingresos teniendo menos cantidad de recursos, de insumos comprados fuera del predio, y readministrando lo que había acá adentro, potenciando campo natural, aprendiendo y trabajando mucho sobre lo que es algunas resiembras. Y bueno, los números van diciendo que va por ese camino.
Muchas gracias, Juan Miguel, por haber compartido tu experiencia con nosotros y habernos recibido en tu casa.
Fue un placer, espero haber sido claro. Todo esto tiene mucho de pastor y de ir día a día mirando, vincularse con el propio campo, vincularse con los animales, entender que lo que uno cree que es lo mejor no necesariamente es lo mejor para el predio o para los animales. Ellos nos dicen mucho, nosotros tenemos que aprender a leerlo. Y sobre todo, y permítaseme para los productores, no tengan miedo a arriesgarse, porque yo cuando me tiré al agua con esto, a mí me dijeron que estaba loco, y capaz que sigo estando un poco loco en esto que hago, pero lo hago a mucho orgullo y me va dando resultado. Lo hice solo y empecé a preguntar después que estaba en el medio del río. El camino es la recompensa de todo esto.
Queridas amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. En este caso, contando la experiencia, compartiendo una experiencia como nos gusta, de un productor, productor que evidentemente hace las cosas bastante bien, su manejo, su sistema, su trabajo le permiten lograr buenos resultados productivos y obviamente buenos resultados económicos. Así que le agradecemos a Juan Miguel y a su familia por habernos recibido en el predio Las Acacias y esperemos que a todos ustedes les haya gustado este programa y la experiencia compartida. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, a partir de las 9 de la mañana en Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
No puedo vivir sin ti.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.